En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de AT, el cuidado que Chile necesita.
¿Cómo están? Día miércoles, a cada día de cuentas claras. Día de muchas explicaciones que vamos a tener, pero voy a tomar una licencia hoy y voy a partir hablando yo para agradecerles primero, porque nos ha ido muy bien acá en el pizarrón, nos ha ido increíblemente bien, ya les podré dar algún numerito, pero y eso nos ha ido así de bien gracias a ustedes también, así que muchas gracias por la paciencia cuando nos equivocamos, cuando nos reímos, cuando nos entiende, en fin, muchas gracias por el cariño también, por todos los likes, porque ustedes me pescan y ponen el like ahí en YouTube. Bueno, gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, y mientras se instalan nuevos subsecretarios en seguridad, mientras tenemos a jóvenes soñadores haciendo desmanes en la Alameda, y por lo cual hubo que cerrar estaciones de metro y etcétera, mientras el presidente de Estados Unidos nos quiere subir los aranceles a 12,5% en vez del 10 que ya teníamos, que ya había anunciado hace unos años, vamos a hablar hoy de economía. Y quiero empezar con este not editorial le puse, porque los últimos días hemos tenido mucha noticia económica, mucha política también, y nos perdemos. O sea, supimos que el gobierno anterior había subestimado los 10 mil millones de dólares en que hubo que aumentar la proyección de deuda para este año. Tuvimos una auditoría también que arrojó un riesgo fiscal dentro del estado de 9.200 millones de dólares, plata mal gastada en todas las instituciones estatales. Una de las más emblemáticas la semana pasada fue la de la Junaep, por raciones que no se habían entregado, por un monto de 14 mil millones de pesos. Los bonos por producción que recibieron los trabajadores de Codelco con cifras infladas de producción. Ahora nos enteramos que nos van a aumentar el pago mínimo en las tarjetas de crédito también. Y lo más importante, el gobierno firmó un proyecto para poder aumentar de la deuda del país en 6.200 millones de dólares. O sea, vamos a pasar la barrera que nos habíamos autorregalado de endeudarnos en máximo el 45% del PIB. O sea, si yo no entiendo mal, y le voy a preguntar a mis panelistas, nos vamos a endeudar por la mitad de lo que lo producimos. O sea, la mitad de la producción nuestra del país se va a ir en pagar deudas, si no entiendo mal. Bueno, yo no entiendo nada, yo quiero respuestas, y para esto tengo acá a los mejores economistas del país, de la radio y de todo.
Y del mundo.
Y del mundo mundial. Casi se asemejan a Javiera Martínez como directora de presupuesto, la mejor de la historia. Michelle Lavés, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias por esa presentación. Hasta... al casi se asemejan. Hasta ahí íbamos bien.
Hasta Javiera Martínez. Exacto. Qué poca sororidad, Michelle, la encuentro yo. Pero bueno, ya, te voy a perdonar. Ricardo Ruiz, ¿qué tal?
Hola, feliz de estar nuevamente con usted aquí en el panel. Había faltado por una urgencia laboral, pero...
Sí, ya podrías contar cómo te ha ido con esa urgencia laboral, porque estás trabajando para el país, así que... perdonado. Y Ricky, que yo supongo que estás aquí igual que yo, ansioso de escuchar.
No, gracias por lo economista. Yo no me titulaste sin serlo, pero
está bien, Ricky, está bien. Ricardo Delgado, no, amigo personal. ¿Ah?
Le damos una mirada política a las cosas y obviamente desde el lado ciudadano también, así que...
Exactamente. Oye, hablando desde el lado ciudadano, ¿podemos empezar con algo bien pedestre que se aleja de las cifras macro? ¿Pero qué es este anuncio de la CMF, de la Comisión para el Mercado Financiero, de que nos van a aumentar el mínimo? Así, hablemoslo rapidito, pero o sea, nos aumentan el mínimo que hay que pagar en las tarjetas de crédito. Y eso yo creo que nos pega fuerte a los ciudadanos comunes y corrientes.
Sí, mira, lo que ha hecho la Comisión del Mercado Financiero es que... el tema de cuánto es el mínimo de pago de las tarjetas de crédito está regulado en una ley, ya. Pero quien afina los detalles de esa ley y determina dentro de determinados rangos que da la ley es la Comisión del Mercado Financiero, para el Mercado Financiero. Hace un tiempo atrás se presentó y se publicó, ¿no es cierto?, una propuesta de norma de la Comisión de Mercado Financiero para incrementar el mínimo que pagan las tarjetas, ya. Que es el famoso mínimo que cuando uno va a pagar su tarjeta de crédito dice pago mínimo, pago total o te dejan abierto y tú pones cuánto quieres pagar. Uh-huh. ¿Ya? Y lo que querían hacer era incrementar ese pago mínimo. ¿Por qué quieren incrementar ese pago mínimo? Porque de acuerdo a lo que se supone que pasa en determinados casos, es que la gente que paga el pago mínimo termina incrementando su nivel de deuda, porque el pago mínimo muchas veces no alcanza para cubrir los intereses.
Ya.
¿Ya?
Pero entonces, va creciendo la bola, por ejemplo.
Va creciendo la bola. Entonces, que son los famosos casos en que yo compré algo de 10.000 y terminé pagando no sé cuánto mil. Ya. Eso. Entonces, quieren evitar eso. Y para eso, entonces, lo que hacen es esta ley que aumenta los montos mínimos a pagar en la tarjeta de crédito.
Que no es una ley, perdona, es una norma.
Es una norma, es una norma. Sin embargo, en Chile la cantidad de gente que paga el pago mínimo en forma recurrente es un 2% de la población. Es 2% de la gente que usa tarjeta de crédito, que ya es nada de la población.
Ah, perfecto. ¿Ya el 2% de los que usan la tarjeta?
Sí.
Pagan ese
mínimo.
¿Ya?
Y por lo tanto, la verdad es que es una... La gente que paga aquí, forma recurrente, hay mucha gente que paga el pago mínimo un mes porque no le alcanzó y después se pone al día. El problema de no pagar el pago mínimo es que te puedes ir a DICOM por no pagar el pago mínimo.
Ya.
Entonces, ¿qué es lo que, cuál es mi posición? Yo encuentro que no correspondía hacer esto. Sí entregarle más información a la población. Si usted paga menos de tanto, la deuda va a ir aumentando en vez de ir disminuyendo porque usted no está cubriendo los intereses. Pero cuando tú obligas, lo que vas a hacer es que la gente que no alcanzó a pagar el mínimo, no sé si en un mes, dos meses, no sé cómo qué dice la ley específicamente en ese punto, se va a ir a DICOM. Entonces, al subir ese monto, más rápidamente caes en DICOM. Y cuando caes en DICOM, no encuentras pega. Y cuando no encuentras pega, todas las cosas. Entonces, la verdad es que esta norma que tenía por objetivo disminuir el endeudamiento de la población, a mi juicio, solo le genera perjuicios a la población y se parece mucho a la famosa tasa máxima convencional, que tiene como objetivo proteger a la gente de que no le cobren más tasa, pero al final lo que ha hecho es dejar fuera del mercado y al final pidiendo prestado en mercados informales donde te quebran los brazos y que no pagaste.
¿Qué es lo que hay detrás de esto entonces, Ricardo? ¿Quién es el genio aquí?
Bueno, es lo que dice la Michelle, cuando empezamos como a fijar cosas en la economía, cuando empezamos a fijar precios, tendemos a tener un resultado peor que el que había anteriormente. Por ejemplo, lo que dice la Michelle de fijar la tasa máxima convencional, claramente estás dejando gente fuera de lo que podría ser.
¿Pero quién la fija? ¿Quién cree que eso es mejor? Porque ¿te acuerdas?
Esta es una idea de Marcel. Yo voy a contar la realidad. Esto fue una idea que se le ocurrió y se le metió en la cabeza a Marcel.
Ya, y Marcel estaba escribiendo libro en este minuto. ¿Por qué estamos
eso me han dicho a mí? Yo no lo escuché de sus
pero
palabras,
es que si no lo entiendo, porque es como lo que creemos nosotros.
Es algo parecido lo que pasa con el sueldo mínimo. Cuando tú fijas el sueldo
totalmente
mínimo, deja gente fuera del mercado laboral y también aumenta la informalidad. Entonces,
lo estamos viviendo ahora, eso, by the way.
No, y lo estamos viendo ahora y hace 4 años, sí, y hace 5 años, exacto. Lo estamos viendo hace un tiempo.
No es necesario irnos a los libros,
me refiero. Yo también creo que todas estas normas de la banca también se pueden solucionar si es que tenemos una banca más competitiva. Yo no quiero decir que la banca sea poco competitiva. Yo creo que podemos encontrar muchas otras industrias donde tenemos menos competencia que la banca.
Somos un mercado tan chico.
Pero si tratamos de dinamizar la competencia en la banca, claramente esto se puede ir regulando por el mismo mercado y obteniendo mejores condiciones para los clientes. Por lo tanto, yo opino similar a Michelle. Este es un tema donde fijar este mínimo a pagar más alto, puede dejar a la gente un poco más complicada en términos de su situación socioeconómica. Lo mismo pasa con la tasa máxima convencional, algo similar ocurre también con el salario mínimo. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos, creo yo? Básicamente llegamos siempre a lo mismo, ¿se dan cuenta? Sí. Necesitamos más actividad económica. Sí. Más actividad económica. Si tuviéramos más actividad económica, incluso la CMF quizás no hubiese puesto este mínimo, porque este mínimo también puede, o este mínimo más alto, porque este mínimo puede estar relacionado también a que ve peores perspectivas de pago. Entonces lo subo para tratar de asegurar de que estos pagos lleguen.
Y bueno, más actividad económica, en el fondo necesitamos que el Estado nos deje de regular cada paso que damos, ¿no? O sea, necesitamos, claro, necesitamos libertad al final. Y pero, última pregunta, ¿no se puede echar para atrás esta norma de la CMF?
Sí, lo puede echar para atrás.
¿Sí?
Sí.
O sea, tal cual como la puso, la puede cambiar.
No, pero lo tiene que hacer la misma CMF, es como un, sí, claro, es como, sí, como un, una contraloría, sí, así como súper poderosa.
Yo creo que es como algo similar a lo que hace el Banco Central, por ejemplo, con la tasa política monetaria.
Así ahora, yo prefiero que sea así antes que esté al arbitrio de los políticos que estén fijando las cosas, porque recordemos que hace un tiempo atrás a los políticos se les ocurrió la brillante idea de congelar los precios de la luz. ¿Y qué quedamos con eso?
Sí, de atrasar la deuda, más bien, claro. Sí.
Congelar los precios, porque si tú al congelarlos, sí, por un tiempo, ya sea por, sí, el tema de la pandemia y todo, resulta que al volver a regularizar o liberar esos precios, la gente terminó pagando más. Entonces, esto de bueno, y lo sorprendente de todo esto, perdón lo disperso que sea, pero lo sorprendente de todo esto es que este tipo de genialidades también vienen con el gentil auspicio de nuestro, o parte de nuestro sector. Entonces, a mí eso es lo que me empieza a...
Totalmente.
Lo espasmo.
Y yendo al tema que hay de fondo, que es esto de fijar precios en uno u otro ámbito, solo recordarle a la gente... Hoy me carga hablar así. Solo quería recordarle a la gente lo que vivimos con las mascarillas al principio del COVID. ¿Se acuerdan? Claro. Que las voces por doquier abogaban por la fijación de precios, porque en los otros países lo estaban haciendo. Nosotros tuvimos, yo creo,
incluso
que...
querían como había gente que decía el apagón del país, ¿se acuerdan?
Claro. Eduardo Engel, Espacio Público. De ahí venía Diego Pardo.
Dos semanas de apagón, algo así.
Absolutamente.
Diego Pardo estaba ahí.
Cerremos, sí, la economía, como, sí, que no pasa nada.
Claro, no, claro. Pero me refería solamente al ejemplo pedestre y concreto de las mascarillas, que creo que tuvimos una semana o dos semanas de precios altos, y después con la libre mercado, digamos, la importación,
bueno, claro,
las mascarillas casi que las regalaban en la esquina.
El comercio, cuando volvió el traslado de bienes, cuando volvió a dinamizarse todo el tema de la carga, ¿eh? Eso, sí, ya alivió mucho la economía.
No, claro que
el,
sí,
el empleo también.
Bueno, así con entonces la CMF aquí manda. Estoy contigo, Ricky, de que prefiero en realidad eso a que la mande el gobernante de turno, pero
es como el tema del secreto bancario que vuelve a la palestra con el tema del...
Oye, hablemos del secreto bancario, ya que estás dirigiendo este programa, yo no tengo problema, soy generosa.
No, pero es que estoy tratando
también
de...
Está perfecto, pues, si tú me conoces.
Sí, por supuesto, nos conocemos hace mucho tiempo.
Mucho tiempo.
Mucho.
Oye, secreto bancario, es la minuta de la izquierda, porque si hace frío, si se acabó el jabón en la casa, da lo mismo. Todo tiene como solución mágica el levantamiento del secreto bancario.
Pero lo que el gran error en eso es que la razón por la que pudieron capturarlo es porque les levantaron el secreto bancario. Por
obvio.
Lo tanto, en Chile sí se puede levantar el secreto bancario.
Totalmente. Claro, orden judicial, 24 horas, se supone, está levantado con motivos, obviamente.
Claro, tiene que haber un juez de por medio. Que se levante.
Claro, o sea, es fundamental.
O sea, el proceso existe.
El proceso existe
y dura menos de 48 horas. Claro. Por lo tanto, no vengan a decir que no existe. Y además, quizás preguntémosle a la señora Cariola.
Eso te iba a decir. La única vez que no se pudo abrir el secreto bancario justamente fue con alguien de la izquierda,
sí,
la señorita.
Para levantamiento
senadora.
Para todos menos para mí.
Claro,
porque a mí no me
por
conviene.
Por supuesto, los comunistas no les gusta.
Incluso habían noticias que ella había pedido borrar, o habían como búsqueda,
sí,
de borrar su computador.
Sí, del teléfono. ¿No? Tenía 6 teléfonos, me acuerdo, era una,
sí,
cosa.
Se formateó, sí, el teléfono, perdón, el computador, el Mac, porque no.
Como que al parecer era medio evidente este apoyo que le daba a.
Evidente es poco,
¿los chinitos?
No,
evidente
es poco. ¿Los chinitos? Porque están los pagos. Sí.
El apoyo oriental.
Están los pagos. Pero eso, ¿en qué quedó eso?
Lo están investigando.
Ah, lo están investigando.
¿En qué moneda le pagaban?
Claro, le pagaban en yenes. Oye,
no, esos yenes son japoneses.
Verdad, perdón. ¿Cuál es la moneda china?
¿No es el yuan?
Yuan. Ya, estaba parecido.
Todos con rojo.
Estaba parecido, perdón. Bueno, yo ya pedí perdón de antemano por las equivocaciones.
Ah, ya, muy
así
bien.
Que estoy salvada. Oye, no, pero para terminar con el tema del secreto bancario, yo, a mí, igual que a ti, Ricky, lo que me empieza a asustar es cuando gente de nuestro propio sector dice, en realidad, para estos, sí, casos, en realidad estamos viendo que no vale la pena, que podemos llegar a la verdad de los orígenes de estas platas sin el secreto bancario. Este, el ejecutivo venezolano del Banco Santander, perteneciente al Tren de Aragua, del cual nos enteramos ayer, con estos 78 mil millones de dólares que al parecer pasaron por acá y se fueron directo a Venezuela y Colombia.
Son 78 millones de dólares. Le pusiste mil de más.
Perdón. 78 millones de dólares. Sí. O 80. O, 70 y, son como 85 millones de dólares y 78 mil millones de pesos.
Ahí sí.
Más o menos.
Ahí están los mil.
Ahí están los mil. Esto lo pudimos. Pesquisar.
Dijo la mosca
por el levantamiento del secreto bancario. Entonces, permitirle al Estado que entre en tu privacidad, en tus cuentas bancarias, en tu casa, como lo permitimos para la pandemia, cuando había inspectores municipales que se metían hasta la tina del baño a ver si tenía algo, alguien escondido. Al final es todo lo mismo, es darle poder a un burócrata para que se meta en tu vida privada. Así que, ojo ahí, ya tenemos el sistema, no es necesario darle más poder a ningún burócrata para entrar.
Claro, porque aquí no es el tema. A ver, existe el levantamiento secreto bancario con orden judicial.
Sí,
eso es lo importante.
Exacto.
Se puede. Lo que ellos están pidiendo es que sea sin orden judicial y que lo pueda hacer cualquiera que tenga poder en el Estado.
Llega el funcionario de impuesto interno
esa era la distinción, porque el Estado en verdad hoy día puede acceder a las cuentas, pero con orden judicial. No es que no se pueda, hoy día el Estado lo puede hacer.
Lo que me refiero al burócrata de turno.
Y hay justamente un caso de éxito en este tema, que lo de Paco Santander, ¿no?
Montones, montones.
Cortito con
el
tema.
Es que no alcanzaba cortito, porque... Bueno, ya, bueno.
Cortito, sí. 30 segundos.
Ya.
A ver, el tipo del ejecutivo venezolano en el Banco Santander, lamentablemente, la pregunta es más atrás. ¿Cómo entró ese caballero?
Bueno, está desde el 2019 en el Banco Santander.
Eso te digo, que no llegó solo aquí a Chile. O sea, estaban las puertas abiertas, la izquierda con el discurso de que fronteras abiertas, que ningún inmigrante es ilegal, ya que somos todo el derecho a migrar y todo eso. Bueno, este tipo llegó donde está por las políticas de la izquierda. O sea, ese es el meollo de la situación.
No sé cómo llegó, la verdad no hemos sabido tanto, no sé si tiene más información, pero no alcanzamos a seguir con este tema por ahora, pero nos tenemos que ir a la pausa acá en Al Pizarrón. Ya volvemos.
¿Cómo viene la temporada 2026-2027? Es lo que se analizará en el seminario que la Sociedad Nacional de Agricultura y Economía y Negocios de El Mercurio realizarán este miércoles 10 de junio en el Hotel Mandarín Oriental, Avenida Kennedy 4601. Las diferentes perspectivas del agro, en la voz de grandes expositores como el ministro de Agricultura, Jaime Campos, el destacado analista económico, Alejandro Weber, los expertos por sector, Alfonso Undurraga en vinos, Iván Marambio en frutas, Juan Manuel Mira en agroindustrias, Marco Winkler en lácteos, Ignacio Besuaín en carnes y Gastón Caminondo en cereales, junto a un análisis de la situación geopolítica mundial con el analista Libardo Buitrago. No lo olvide, el encuentro es el miércoles 10 de junio desde las 8 horas en los salones del Hotel Mandarín Oriental con cupos limitados. Inscribirse en www.sna.cl. Auspician Rabo Finance, SQM Nutrición Vegetal, Banco de Chile, Banco Santander, Asociación Chilena de Seguridad y Radio Agricultura.
Seba, mira, le cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores industriales del Biobío, desde regiones impulsando el desarrollo de Chile.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet. Juega y sé legendario.
Agricultura. 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en Al Pizarrón, en nuestro panel de cuentas claras de día miércoles. Yo creo que todos agradeciendo este programa que siempre es súper ilustrativo, pero yo estaba, igual que la semana pasada me pasó, estaba tan concentrada en la economía que se me olvidó. Yo sé que ustedes están echando de menos el tema musical, porque se tienen que reír de mí, o a veces tengo algo de apoyo, así que les voy a contar que el Festival Fauna Primavera confirmó hoy el lineup. Mira, a ver si les gusta.
Estos son los Strokes, ¿no?
¡Bien! ¡Bravo!
Los conozco, ¿viste? Sí, ¿viste? ¡Aleluya!
The Strokes. Bueno,
yo creo que esta canción es como de hace 15 años.
Claro.
Sí, sí. Hace poco, sí, yo te iba a decir, no es tan vieja. Mira, Michelle.
No, hace 15 años no puedo.
Michelle, pero ¿por qué te tuviste que meter así en la pata de los caballos? Pero bueno.
La pura y dura realidad.
Se confirmó hoy el lineup, o sea, la gente que viene a cantar, les traduzco a los de mayor edad como yo, a Michelle. Oye, el lineup completo del 2026, que va a ser el 26, 27 y 28 de junio. ¿Tan luego? El evento que ya había confirmado The Strokes, que es el que estábamos escuchando. Tendrá también a New Order. Ese sí que es ochentero, pero total, tiene una muy buena. De noviembre, por favor. Anto, sí, te voy a tirar la oreja.
No te suena,
27, no. 26
quizás
y 28.
Quizás si ponen canción de New Order, me acuerdo.
New Order, pongamos New Order. Taram, ta, ta, taram. Ah, no, pero esta no es la más conocida.
No, yo la conozco.
Sí, no.
No, esto es un temazo.
Yo soy ignorante en esa música tan antigua.
¿Cómo se llama este tipo de música?
New Wave.
Sí.
Sí. Te la voy a buscar por mientras, Rodrigo, para también.
¿Cierto? Viste, si no soy tan ignorante.
Es como Blondie.
Es como sí.
¿La discoteca o la playa? Sí. Nunca fui a la Blondie.
Bueno. Yo sí fui un par de esos. Sí.
Entonces, en noviembre y viene The Strokes. Bien, está bueno, ¿no?
Sí.
¿Vaya ahí?
Bueno. No creo. Pero
en noviembre.
Sí.
Bueno, muy bueno, pero no voy a ir.
Es que espérense, a ver, a mí hay mucha música y encuentro que artistas muy buenos, pero yo no soy de ir a los conciertos.
Ay, no, bien,
no me gusta.
A mí me gustan los conciertos más chiquititos, más...
No, porque encuentro que es una pérdida de tiempo, una pérdida de plata, se escucha mejor en el equipo de sonido de uno, o sea, de verdad que...
A mí me da lata, si me invitan y ya me por gusta, obligación
me gusta,
no va.
Más ir a los musicales a mí, en el teatro.
¡Chu! Ya, ahí es más...
Oye, y dijiste que yo me había suicidado, o sea...
De piquero.
Ricardo es un caballero, sí, así obvio, como con sombrero.
Nosotros somos demasiado del pueblo, él es más elevado.
Aunque yo fui al último concierto de Sebastián en Argentina, no menos.
Ah, toma.
¿Al último? ¡Oh, qué suerte! Yo vivía en Punta Arena y no pude ir.
Yo fui al último acá en Chile.
De Soasterio.
Ya, de Soasterio.
Y se escuchaba.
Millones de años atrás.
Pésimo.
Ah, ¿Cuál es el concierto ese en que el
Chau,
gracia, el gracia no, no donde dice gracias totales?
Lo que pasa es que hay dos conciertos. Yo creo que el de la Michelle que dice el Chau Soda es uno del 98, 97.
No me acuerdo.
Por ahí. Pero después hubo un concierto que se llamó Me Verás Volver. Que ya. Eso fue el 2007.
Ah, pero tú eres fanático.
¿Cachai? Era fanático en ese tiempo, ¿sabes? Ya, ese fui yo.
Ya.
El del 97.
¿Cachai?
¿Del
2007?
El 2007. Ya. No cuando dice.
Gracias totales.
No, ese yo creo que es el que se refiere a Michelle.
Sí, ese es un ícono. Bueno, ya. Vámonos a. Mira, tenemos pregunta en nuestro chat y vamos a hablar de este tema que es el que del que nos enteramos ahora, gracias al ministro, o sea, por el ministro Quirós. Y nuestra pregunta dice así, para el chat, para que la gente que nos escucha por radio lo piense también, aunque no pueda votar. ¿Crees que es necesario aumentar la deuda pública en 6.200 millones de dólares frente al escenario fiscal que tenemos? ¿Crees que es necesario hacer ese aumento? ¿Sí o no? Queridos economistas, les pregunto, ¿a qué se debe este aumento de deuda que va contra todo lo que nos habríamos imaginado antes de que asumiera el gobierno? Pienso yo que el gobierno se encontró con un estado mil veces en peor situación de la que se imaginaban. De hecho, el Partido Nacional Libertario dijo que este aumento iba contra sus principios, así que lo iba a votar en contra, y ahora dijo en realidad no queda otra porque hay que pagar, si no van a quedar acreedores del Estado sin pagarse, etcétera. Pero ese aumento de deuda, que ya estábamos absolutamente en el límite. Les doy la palabra. ¿Cómo?
Espérate, antes de que los dos hablen. ¿Pero cómo? A mí me dijeron.
¿En serio?
El gobierno anterior dijo que tenía las arcas fiscales ordenadas.
Sí, la mejor directora.
Por supuesto. Y Marcel decía que esto era solamente el cambio del dólar, cosas así.
Es una casualidad que no le achunte. Claro. Número que uno ve. Número que no calza. Y misteriosamente el único presupuesto que cumplieron el gobierno pasado fue el que no hicieron ellos, el que le llegó de herencia. Pero bueno, ahora son lo mismo que se quería recortar, los 6.000 millones, por el cual le hicieron una capotera, una crítica colectiva al gobierno de José Antonio Kast. Ahora lo tenemos que pedir en deuda. Les doy la palabra. Explíquennos a los pobres ciudadanos de a pie. Bueno.
El gobierno descubrió, ¿no es cierto?, gastos comprometidos ya por el gobierno anterior, entre ellos, por ejemplo, lo más conocido es el reajuste del sector público, pero estaban también las subvenciones, o sea, el 1% correspondiente al aumento de gasto de los colegios que reciben subvenciones, el 1% que corresponde a la reforma de pensiones, que en la ley decía que se le iba a entregar como aumento de subvención. Eso no estaba incluido, lo que acabo de decir, ¿no es cierto?
El
reajuste fiscal y otras cosas más. Eso sumaban 2.800 millones de dólares para este año.
¿Cómo puede ser que no estén incluidos?
No los habían sumado.
Pero cara de palo, así como que.
Nadie sabe si porque se les olvidó, porque se les quedó atrás, o porque.
Ya.
Pero no estaban sumados.
Pero el punto es que no se sumó.
Claro, y en el informe de finanzas públicas del cuarto trimestre del 2025, que se publicó en febrero de este año, donde se publica la cifra lista para el año 2026, no estaban incluidos.
Ya.
Primero. Segundo, en ese mismo informe que calculaba el déficit y que sirve, ¿no es cierto?, que sirvió de base para el presupuesto, se estaban estimando ingresos muy por sobre lo que
realmente fue.
Realmente iba a ser, o sea, lo que ha sido los años anteriores, que era 5,6% menos de lo que ellos presupuestaban, y este año también. Entonces tienes más gastos y menos ingresos. Eso significa que del déficit fiscal que ellos presentaron para el presupuesto, que era 1,5% del PIB, el cambio llegaba a 2,8% del PIB de déficit. ¿Ya?
Claro.
El gobierno ya realizó gastos, o sea, disminución de gastos de 0,4% del PIB. Ya cortaron.
0,4.
Son los 0,4.
Y por lo tanto, en este momento, el déficit para este año está en 2.400 millones. Es el famoso corte que ha generado todas las críticas de la oposición, de que se están cortando los gastos
sociales. Los beneficios sociales, van a quedar los niños sin alimento.
Exacto, lo cual incluso la ministra Chamalí dijo que han recibido más plata en los hospitales de lo que habían recibido el año pasado. Entonces, ese es el nivel. ¿Qué significa eso? Que pese a eso, tuviste un cambio de 1,5% del PIB por ley a 2,4% del PIB, ¿ya?
De déficit fiscal.
De déficit fiscal. Sí. Con gastos comprometidos.
O sea, que no, como gobierno no tienes nada que hacer con eso.
Hay que pagarlo.
Hay que pagarlo, claro.
Porque además fueron comprometidos por el gobierno anterior. Exacto. Ni siquiera por este.
Ya.
Y por lo tanto, hay que financiar eso.
Ya. Y ahí vienen los 6 mil millones.
Exactamente.
Ricardo.
Y solo decirte una cosa. Y claro, lo que decía los Nacional Libertarios era, oye, cortemos más gastos. Entonces, la explicación fue, pues, que están comprometidos por ley. Los podemos ajustar con el presupuesto el próximo año.
Ya.
Pero comprometidos por ley, tú puedes cortar solo lo administrativo, pero no puedes cortar los programas.
Ya, pero con lo administrativo no daba para cortar más que eso.
Por eso yo creo que, como bien muy bien explica Michelle, estamos llamativamente ante una gran oportunidad, ¿no? ¿A qué voy con esto? En que la política de reducción del Estado, justamente para hacernos cargo de las obligaciones del mismo, va a tener que ser mucho más fuerte que antes, ¿no? Por lo tanto, para el próximo año va a ser importante, creo yo, que el gobierno lidere una transformación en la administración del Estado de Chile, ¿no? Eso significa, ojalá, tener una propuesta de fusión de ministerios. Ya sabemos algunos, ¿no?
Sí.
Vocería con CGGOV. Vocería con el Ministerio del Interior. Eso significa, obviamente, que esto no es fusionar para que todo se mantenga igual, sino que es fusionar también para eliminar ciertas divisiones que ya no tienen sentido, ¿cierto?
Sobre todo después de que tenemos el Ministerio de Seguridad.
También lo que está haciendo hoy día el ministro de Grange con liderar obras públicas con transporte me parece una idea súper interesante.
¿En serio? Yo encuentro que son como dos monstruos, sobre todo obras públicas.
No son chicos, claramente, pero también convengamos que son grandes. También hemos creado división tras división, subsecretaría tras subsecretaría, y también tienen que haber espacios de eficiencia. Pero quizás...
Estoy totalmente de acuerdo.
De esta manera, quizás es mucho más difícil hoy día que se gestionen de manera separada a que se gestionen de manera conjunta.
Ya.
Porque tú, donde haces una obra pública, impactas en el transporte, por ejemplo, ¿cierto? Y viceversa. Por lo tanto, creo yo que si tú los unes, puedes tener mucha eficiencia en la gestión. Eso también significa que tienes que eliminar ciertas divisiones, tienes que hacer ese ministerio fusionado más chico que si estuviera cada uno por su lado. Ahí ya tienes una otra fusión. También lo hemos hablado en otras instancias. Hay cosas que no merecen ser fusionadas, que merecen ser eliminadas, como por ejemplo el INJUF. ¿Ah? Eso ya lo hemos mencionado.
Un saludo, sí, el 90%.
Yo creo que es necesario ya terminar con esa institución, justamente para ocupar esa plata en cosas que en verdad le está interesando a los jóvenes. Recordemos que los jóvenes tienen más de 25% de desempleo hoy en día. ¿Ah? Imagínate lo que es la informalidad. Entonces, esa institución yo creo que tiene que ser eliminada. Hay muchas seremías, ¿eh? Con Michelle hemos tenido la oportunidad de trabajar en los gobiernos, que yo creo que están de más. Por lo tanto, parte de la ingeniería del Estado, eliminar algunos seremis. Los delegados presidenciales con los gobernadores también, quedémonos con uno. Y por último, solamente para dar algún ejemplo, el Ministerio de Minería también yo creo que es un ministerio que debe salir, y que esas funciones la tome Economía a través de alguna división especial, ni siquiera considerando una subsecretaría, o que lo tome, dado que la minería es algo muy importante para Chile, pero no por eso merece un ministerio, podría tomar esas funciones también el Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, yo creo que esta es una gran oportunidad que tenemos, dado el gran endeudamiento que tenemos, de empezar a recortar instituciones públicas para hacer más eficiente el Estado, justamente para ayudar a la gente que más lo necesita, con asignación directa y mayor preocupación enfocada en ellos, y no tanta preocupación en cosas que no son tan relevantes.
Bien, Ricardo, eso, ¿no? Ricardo Ruiz, presidente. A ver, Ricky.
A ver, sí, estoy de acuerdo con la teoría.
lo vimos la semana pasada, sí, pero
el
bueno.
El problema de o sea, estoy de acuerdo con todo lo que tú dices, uh-huh. Por supuesto. La gente tiene que entenderlo. Este problema, bueno, lo tiene que entender el ciudadano para que entienda que,
esa es la pega, claro.
Qué sector quiere realmente usar bien los recursos de los mismos ciudadanos y quién no. Quiénes están enfocados en solamente recaudar a costa del ciudadano, que lo hemos repetido varias veces, sí, en el programa, y quiénes no. Quieren alivianarle el peso de la carga del Estado, porque hoy día el ciudadano tiene el peso del costo de la supervivencia del Estado en sus hombros, con los impuestos y con todas las cosas que nos cobran. Entonces, ese creo yo es el discurso que uno tiene, debemos instalar, y es necesario instalar ese relato, porque esa es cierto. O sea, el Estado no produce riqueza, el Estado solamente recauda de nosotros, lo hemos dicho en innumerables ocasiones. A mí lo que me hace ruido es que los políticos no lo tienen claro. Los políticos son los que ellos quieren que al final enchufar gente. Lamentablemente, de todos lados vemos diputados saliendo en semanas digitales fuera de Chile, vacaciones, y que yo trabajo de lunes a miércoles, ¿no? Entonces, y empezamos con este tipo de justificaciones. ¿Qué chileno puede hacer eso cuando tiene que cumplir horario, cuando tiene que hacerse responsable de las cosas que tiene que hacer en su pega? No se puede llegar a mandar a cambiar porque, según él, trabaja de lunes a miércoles. Esa distorsión, esa separación, esa nube que tienen en la cabeza los políticos, que no entienden que su sueldo se lo paga el ciudadano, al cual lo tienen ya acogotado.
Nos vamos a la pausa porque ya están como inspirados y bueno, qué bien, ojalá se cumpliera todo lo que estamos comentando acá, pero es verdad lo que tú dices, Ricardo, que para eso estamos, po. Ojalá seamos los Pepe Grillo, en fin. Nos vamos a la pausa acá en este miércoles de Cuentas Claras, y después tenemos que leer a un par de, hay gente que se está acordando de FNM acá, a nuestros seguidores por YouTube, y cariñoso saludo a los de la radio también, sí. Y ya volvemos acá con más Al Pizarrón.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Con BCI Seguros, este cyber vas a la segura. Ingresa a bciseguros.cl, contrata y participa por premios exclusivos y grandes descuentos para ti. Solo hasta el 3 de junio. No te quedes fuera y aprovecha ahora esta gran oportunidad. BCI Seguros, junto a ti cada día. Cubre el riesgo BCI Seguros Generales S.A. y BCI Seguros Vida S.A. Promoción Cyber Day válida desde el 1 de junio hasta el 3 de junio de 2026. Revisa las bases de la promoción en www.bciseguros.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad, con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente, porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las circunstancias sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Miércoles económico, miércoles de cuentas claras acá en el Pizarrón con Ricardo Ruiz, con Michelle Lavé y con Ricky Delgado acá analizando el acontecer económico. Y no puedo dejar de saludar a nuestro chat porque ayer no nos pude pescar mucho. Ustedes,
pero déjame a mí, yo voy a empezar.
¿Tú vas a empezar?
Yo voy a empezar. A ver. Primero que nada quiero saludar a Sergio Montero, que fue el primero en saludarnos desde Punta Arenas.
Siempre está acá.
Y sí, varios desde Punta Arenas, así que saludos para Punta Arenas. Sí. Pero no puedo pasar por alto esto.
A ver.
Ronnie Aldial.
Que sé cuál es, ¿ya?
Te amo, corazones. Maida Miller, corazones.
Te aman.
Si me abres tu corazón, escucharás el murmullo de mi voz. Transformará en jardines tu soledad. Esa es mi misión, pequeño pez, que da sentido al océano.
Oh, poeta, un poeta.
Pero ni Pablo Neruda se atrevió a tanto.
No, pero oye, los poemas de Boric quedaron, pero es una alpargata al lado.
¿Te habían dicho algo así tan romántico alguna vez?
Ay, sí. ¿Sí? En el océano ya no. No, así que Ronnie Alvial, muchas
gracias. Cosa que yo nunca lo he dicho.
Muchas gracias.
¿Algo así? No.
No, nunca has dicho algo así. Sí,
no, ya no, me enamoró también.
Ronnie, ahí tiene un candidato.
Oye, yo creo que Ricardo está esperando su poema, chicas.
Pero espérate, déjame agradecerle un poquito más a Ronnie Alvial. Gracias, Ronnie Alvial, te pasaste con el poema que me mandaste. Aunque no, ya por fin ahí estoy en cámara. Doy agradecimiento y nadie me.
Ahí está.
Gracias, Ronnie.
No, y el color de pescadito.
Ah, con el océano,
sí,
claro.
Pues, ya. Color océano.
Bueno.
No, previamente calculado.
Que sí, por acá dicen que me parezco más a Margot Kidder.
Ah, ya. Yeah.
¿Quién es?
La amiga íntima de Superman en los años 80.
Ah, claro. Sí. Te pareces mucho.
No,
sí.
No sé qué.
Y a otra actriz inglesa también te parece.
Ah, ya sé quién te refieres.
Ramiro Gutiérrez dice: Michelle, es un lujo tenerla de panelista en el programa. ¿Viste?
Muchas gracias, Ramiro.
Y a nosotros no nos llega nada.
Ya no llegará.
No sé.
Hay que perder la fe.
Sí, no sé, claro. Exigente.
Yo estoy abierto a todos los comentarios.
Oye, un saludo para Loreto Espinosa, Iván Andrés, ¿verdad? Ayala, bueno, Ramiro ya lo parece que lo nombraron.
Luis Pérez
está siempre acá también, M. Guzmán.
Marcela Antonieta
también está siempre, y ella nos escribe desde Punta Arenas, si no me equivoco, también.
Marco Solís.
Ah, pero es que él es un masoquista.
Él es un hater, sí.
Sí, pero y nos sigue viendo.
¿Quién es el hater?
Marco Solís. Yo creo que en el fondo de su corazón nos quiere... Ama. Sí, porque si no, Marco, o sea, tú quieres que nosotros te convirtamos, te traigamos al buen camino, si no, yo no me explico por qué estás acá. Pero bienvenido, un saludo para ti también, soy como José Antonio Castro. Bendiciones para ti también, amigo Marco Solís, todo va a estar bien. Oye, les recuerdo la pregunta que tenemos en nuestro chat. ¿Crees que es necesario aumentar la deuda pública en 6.200 millones frente al escenario fiscal que tenemos ahora? Tenemos un 70.
Braulio Parra dice, yo también, yo.
Ay, Braulio Parra.
Perdón, no, tuve que interrumpir.
Obvio, siempre lo saludamos a Braulio Parra, gracias por estar ahí. No se les olvide el like. Bueno, ahí con la pregunta de los 6.200 millones en que nos vamos a tener que endeudar. ¿Es verdad lo que yo dije, queridos economistas, que en el fondo vamos a estar gastando la mitad del presupuesto en deuda? No. A ver,
No, te sobraron
ya.
Cero.
Ya. No. Mira, se lo escucha más de una persona, entonces dije, en una de esas.
No. Lo que sí es cierto. A ver, hoy día la deuda genera intereses que alcanzan entre 4.000 millones
casi
de dólares.
5.000
y 4.500 millones de dólares.
De dólares.
Sí.
¿Solo en intereses?
Solo en intereses.
Ese número siempre lo damos,
claro,
porque es
4.500 millones. 1.000 millones de dólares. Ajá. Me había faltado el 1.000. Y con esto nuevo que ha aparecido y este nuevo endeudamiento podrían ser 500 millones de dólares adicionales por año.
Ya, o sea, llegar a los 5.000 fácilmente.
Exactamente.
Tía Michelle, tengo una pregunta.
Dígame, sobrino.
Tía Michelle, yo me voy a poner en el plan del ciudadano común. ¿Cuánto nos cuesta a los chilenos mantener al Estado anualmente?
Uf, gran pregunta.
Porque pongámosle sí, número a la cosa.
Hay que sumar todos los impuestos que uno paga, ¿sí? De una u otra forma.
Sí, o sea, pero restarle todo lo que es transferencia.
Ah, lo que viene del Estado hacia nosotros.
Claro.
Pero del PIB, ¿cuánto nos cuesta mantener anualmente el aparato estatal?
Tú dices no la administración
es
estatal.
Eso me parece que es el 7% del PIB.
Debe ser más.
¿Más? Pero ese número yo lo he visto.
Más.
Oye, pero espérate, Michelle, tengo una pregunta. Porque...
¿No me respondió?
No, es que no lo sé. No. Tendría que restarlo. Por eso te digo, ya. Estoy pensando en qué cálculo habría
porque
que
yo
hacer.
Yo creo que esa información es súper relevante para que la gente entienda lo que significa
sí
todo
se
esto.
Puede decir es que eso ha venido al alza.
Tiempo, obvio.
Ya ha venido al alza de manera significativa en los últimos años.
De hecho, tenemos casi 1.000.000 de empleados públicos.
Claro. Y el punto...
Que eso va aumentando sin parar.
Y el punto es que hemos ido gastando en cosas... que no son tan importantes para los chilenos, creo yo.
Uh-huh. ¿Eh? Ah, claro.
¿Me entiendes o no?
Claro,
ese es el problema más grave.
Por último, tuviéramos un sistema que no...
O sea, por último, tú estuvieras metiendo
salud,
la plata
claro.
En las listas de espera,
claro.
¿Cierto? En mejorar la educación, los colegios públicos.
¿Qué estás queriendo decir, Ricardo, que se creó un Ministerio de la Mujer que no sirve para nada y que bota más de 6.000 millones de dólares al año?
Bueno,
¿a la basura?
Yo no estoy muy de acuerdo con los ministerios sectoriales, ¿eh? Al igual como critico el INJUB, cierto que es un ministerio sectorial que como que se supone que tiene que ayudar a un sector de la población y que no lo ayuda, entonces yo estoy en desacuerdo con ese tipo de ministerios. Yo estoy de acuerdo con los tipos de ministerios que se preocupan de áreas, por ejemplo, el área del trabajo, el área de la economía, ¿eh? El área de la justicia. ¿Te das cuenta? Pero la justicia es transversal. Es para todos.
Claro.
Ahora, por ejemplo, tú en el empleo, tú tienes un problema de desempleo femenino mucho más grande. Tú tienes un problema de participación de la mujer en el ámbito laboral mucho menor a los hombres.
Pero hagamos ley, Karim.
Entonces
idea.
Lo que necesitas son políticas que vengan del Ministerio de Hacienda, de Trabajo, que ayuden a la mujer. Por ejemplo, la ley de Salacuna es un proyecto mucho más del Ministerio del Trabajo, porque lo que ayuda... a tener el proyecto de esa laguna es el empleo de las mujeres, ¿te das cuenta? Entonces cuando tú tienes el Ministerio de la Mujer y tienes el Ministerio del Trabajo y tienes el Ministerio de Hacienda, que los tres están viendo de alguna manera el proyecto de esa laguna, se complica la coordinación. Se complica la coordinación. Y por ejemplo, si las mujeres tienen un trato o tienen un tema, por ejemplo, que pueden sufrir violencia, por ejemplo, de alguna pareja en la calle, tienen alguna violencia en el día a día, bueno, para eso está el Ministro de Justicia, creo yo, ¿no? El Ministerio de Justicia, que se tiene que hacer cargo de eso. ¿Te das cuenta? Pero entonces cuando está el Ministerio de la Mujer y está el Ministerio de Justicia hablando de ese tema, es más difícil la coordinación. para generar impacto en la sociedad.
Sí. ¿Ah? Ahora también, es que está el tema, porque al final terminamos creando burocracia por supuestamente resolver, hagamos un ministerio de los robos para que no haya más robos.
Claro, sí, pero mira, ha sido la izquierda durante todos estos años.
Claro.
Acá está el cálculo.
Me quedé con una pregunta igual para que me...
Sí, el gasto público total alcanza aproximadamente entre 20 y 22% del PIB. Estamos hablando 92 mil millones de dólares. ¿Ya?
Una cosa poca.
En transferencias se transfieren alrededor de 40 mil millones de dólares anuales. Por lo tanto, el gasto neto de la administración es más del 50%. Mm-hmm. Eso es interesante. 52 mil millones de dólares.
Cállate. Más, ya.
Ahora, recordemos un ejemplo de lo que da Michelle. Que yo creo que lo hemos hablado, los municipios, ¿ah? Que es un armatoste enorme. Uh-huh. Los municipios gastaban más en fiestas y en regalías, ¿se acuerdan? Que en el gasto al ciudadano, ¿ah? Por tanto, lo que estamos viendo, justamente como lo dice Michelle, es que la plata no le está llegando a la gente.
Claro.
¿Ah? Ojo, una eso, lo que decía Ricky anteriormente, que hay que explicarle esto a las personas.
Sí, pues.
El Estado en gran parte se autofinancia en los edificios, en los funcionarios, en el gasto administrativo, uh-huh, y carece de buenos mecanismos para tener subsidios directos a las personas para mejorar su bienestar. Por eso mismo es tan importante menos ministerios, pero más efectivos hacia las necesidades de las personas. Okay. Esa es la gran revolución que necesitamos por parte del Estado, ¿te das cuenta? Por lo tanto, cuando hablamos de reducir el Estado, justamente lo estamos diciendo para poder beneficiar al chileno a través de dos vías. Si tú tienes un Estado más chico, puedes dedicar más plata directo a la gente. Y a su vez, si tienes un Estado más chico, entonces le das más espacio y más incentivos al sector privado a través de menos impuestos para que genere la mejor política pública que existe, que es justamente el trabajo salarial.
Perfecto. Yo me quedé con la duda y no la va a alcanzar a responder ni la Michelle ni Ricardo, porque yo pregunté si íbamos a estar debiendo casi la mitad de lo que producíamos. La Michelle me dijo que no, pero Michelle, tú me contestaste sobre intereses nomás de la deuda. Y si nosotros debemos...
Ah, tú dices el tamaño de la deuda
total. Claro, porque vamos a llegar al 45%
pero es... La deuda total es lo que producimos en un año.
En un año.
Eso, ya. El 50% de lo que producimos en un año. Sí.
Estaba bien. Oye, que estoy entendiendo.
No, pero la
deuda. Estoy una crack.
Pero la deuda tú no la pagas todo en un año.
Ya, perfecto. No. Ya. Pero ya, no estaba tan mal. Oye, programazo que nos mandamos, que se mandaron hoy día. Mándeselo a la cuñada, a la tía, a la abuela, porque así nos da más visitas, más likes y está. Pero así para entender, pero al callo, todo lo que está pasando en economía. Muchas gracias, Michelle Labé. Muchas gracias, Ricardo Ruiz. Ricky Delgado, como siempre. Y nosotros nos vemos mañana. Chao.
Gracias. Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Mayra Miller. Una presentación de HAT, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.